Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha vuelto a defender la gestión que han llevado a cabo después de las últimas elecciones en Venezuela y que está en el centro del debate internacional por las denuncias de fraude por parte de la oposición. En una comparecencia en el Senado, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido que siempre han pedido conocer las actas de las mesas electorales y al mismo tiempo reconoce que la solución pasa por un acuerdo entre los venezolanos.
Que la solución a la crisis en Venezuela debe ser el resultado de un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos, en pleno ejercicio de su soberanía. Y es esta la razón por la que hemos apoyado el proceso electoral. Y por eso hemos mantenido abiertos los canales de interlocución con todos los actores políticos de Venezuela.
Controlado el devastador incendio a las puertas de la ciudad de Atenas, que ha obligado a evacuar a más de 50.000 personas, y ya se ha cobrado una víctima mortal, Xavi Marín.
Se trata de una mujer de 60 años que se encontraba en una fábrica al norte de la capital griega, donde ya son más de 700 los bomberos que operan para evitar que las fuertes rachas de viento reaviven las llamas. Desde esta misma mañana ya están llegando a Grecia refuerzos de medios aéreos y bomberos de Francia, Italia y República Checa, y además se espera que tanto España como Turquía ayuden a través del Servicio de Protección Civil de la Unión Europea.
Detenido en Navarra un camionero con una tasa de alcoholemia 7 veces mayor a la permitida, que quería invitar una cerveza a los agentes de la Policía Foral, que le dieron el alto. COPE Pamplona, Fermín Astray.
Un camionero de Valladolid de 58 años provocó el corte de un ramal de la A1 en Olazagutía después de que su camión hiciera la tijera. La patrulla de policía foral que se acercó al lugar lo encontró en una gasolinera cercana. Allí arrojó una tasa de 1,02 miligramos, 7 veces la tasa permitida. Cuando los agentes se acercaron para citarle a un juicio rápido, él quiso invitarles a una cerveza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Supercopa de Europa es el primer reto para el Real Madrid esta temporada, Bruno Casar.
Mañana peleará contra el Atalanta por ese primer título de los 7 que va a tener en juego para esta temporada y sobre todo con la expectación también por el debut de Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela el Real Madrid rumbo a Varsovia. El aterrizaje está previsto minutos antes de la 1 de la tarde. Ancelotti se lleva a toda la plantilla, incluido el lesionado David Alaba, y con la presencia de los canteranos Fran González y Jacobo. A las 8, último entrenamiento en el Estadio Nacional de Varsovia, busca el Real Madrid su 6ª Supercopa de Europa. Mbappé será titular y la duda es a quién va a dejar Ancelotti en el banquillo, si a Rodrigo o a Luka Modric.
Gracias, Miguel. En el Barça, tras la derrota de ayer ante el Mónaco en el Joan Gamper, ya miran al debut liguero del próximo sábado, aunque eso sí, a esta hora todo pasa por la despedida oficial de Sergi Roberto. Víctor Navarro.
Desde las 12 está en marcha en el auditorio 1899 del Camp Nou este acto de despedida de Sergi Roberto. Le acompaña la directiva, miembros también de la ejecutiva del club y, por supuesto, el presidente Joan Laporta, que está a su lado. Sergi Roberto se despide del club de su vida, al que llegó en 2006. 18 años después se marcha el capitán del Fútbol Club Barcelona con el futuro incierto. Se queda la capitanía Marc-André Ter Stegen.
Gracias, Víctor. Y precisamente de cara a esta nueva temporada que va a arrancar el jueves en la Liga, el Comité Técnico de Árbitros ha comunicado nuevas reglas, como por ejemplo la inclusión de una 6ª sustitución en caso de conmoción cerebral de algún jugador. Solo el capitán podrá protestar al colegiado sobre el césped, como ya ha ocurrido en la Eurocopa, y en Primera División se va a incluir el fuera de juego semiautomático.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Once y cuatro minutos, tenemos un apunte de última hora. Ha llegado un cayuco a la Isla del Hierro, Tony, ¿verdad?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, acaba de llegar un cayuco por sus propios medios al muelle de la Restinga, a la Isla del Hierro. El primer recuento trata de 97 personas, entre ellas 23 mujeres, de las cuales 5 son menores, son niñas. 3 personas de estas 97 del total de la embarcación han tenido que ser trasladadas al hospital. Los demás tienen en aparente buen estado de salud.
Muy bien. Gracias, Tony. 11 y 4 minutos. Nos quedan 56 minutos de radio contigo.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón.
Pues sí que hace calor, claro, es lo que toca en verano. 11 y 5 minutos, no sé si por el calor, por las vacaciones, por la convivencia seguramente. Ya sabes que el mes de septiembre es el mes del año con más número de divorcios y separaciones. En general, durante el verano se suelen solucionar en torno al 30% de las rupturas de las relaciones sentimentales de todo el año. Y repito, el mes de septiembre, a la vuelta justo de las vacaciones, pues justo cuando más la gente se separa. A todo eso se une que Canarias sigue estando a la cabeza de España en el número de separaciones y divorcios. Y claro, son una serie de cuestiones que me formulan o me hacen formarme algunas preguntas que voy a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, que es José Rivero. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y calurosos días, Guillermo.
Pues
¿qué tal?
Sí, calurosos días. Yo creo que al final todo esto tiene una explicación más o menos lógica, ¿no? Porque claro, cuando uno está a lo mejor todo el mes de agosto, las 24 horas del día con su pareja de vacaciones, por ahí podemos empezar a explicarnos por qué en septiembre es el mes en el que más rupturas, divorcios, separaciones se producen.
¿Sabes qué pasa? Que pues hay diferentes factores. Uno de ellos, que a veces, por las dinámicas que tenemos de vida, porque tenemos unas dinámicas complejas, pero además, las personas hoy en día, que también nos gusta seguir vinculados, amigos, amigas, etcétera, etcétera, a relaciones externas, etcétera, y cuando nos venimos a dar cuenta durante el invierno, la primavera, pues nuestra relación con nuestra pareja, esas cosas que marcamos en agenda en azul para hacer con nuestra pareja no existen. ¿Y qué pasa? Que realmente estamos viviendo con auténticos o auténticas desconocidas o desconocidos. Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas que planteo es también, pues mira, la situación de que con el día a día hay muchos problemas que no solucionamos, Guillermo. Y entonces vamos parcheando problemas de pareja que no vamos hablando, que no. Y parece que el verano es donde tenemos tiempo para intentar arreglarlo todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú intentas arreglar una cañería que tiene un montón de agujeros, ¿qué le pasa a esa cañería? Termina reventando si no tienes la ayuda y la capacidad de gestionarla adecuadamente. Por lo tanto, ahí tenemos dos problemas, que hay más cosas, pero por ahí podríamos empezar a abordar. El tiempo, no conocemos a la persona con la que estamos conviviendo y al mismo tiempo que también, ojo, tenemos un montón de expectativas positivas sobre todas esas cosas que vamos a hacer en verano. Y ojo, a veces pensamos más positivamente de lo que realmente es el verano porque al final nos vemos cargando con críos, crías o haciendo actividades o haciendo esta situación y eso que teníamos planificado es como, ay, no se hizo.
No se hizo y al final el resultado es el que es, evidentemente. O sea que a lo mejor durante el, vamos a decir que durante el invierno, con el estrés laboral, estamos más con la mente del trabajo, tenemos poco tiempo libre para estar con nuestra pareja. Al final no pensamos demasiado el asunto, pero cuando llega la vacación y estamos juntos, nos damos cuenta que realmente a lo mejor hay un problema que no hemos sabido tratar, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que al final es como el libro aquel de García Márquez que decía Crónica de una muerte anunciada. En algunos casos, ojo. ¿Por qué? Porque durante el año pues vamos parcheando y podemos ser, por así decirlo, compañeros de piso maravillosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega un espacio donde tenemos que compartir tiempo con ese compañero o compañera de piso maravilloso, pero tenemos que buscar encima actividades que nos gustan a los dos, que al igual no nos gusta nada, porque hemos empezado a ser verdaderos desconocidos y desconocidas, hace que en muchas situaciones, pues esa situación se derive en una separación, pues porque no gestionamos tampoco bien los conflictos. En algunos casos, porque entiendo que ya está roto, y en otros casos porque tenemos muy malas habilidades comunicativas para gestionar las situaciones. Yo le diría a las personas que están ahora, mes de agosto, empezando a acumular situaciones durante el verano de estrés, de situaciones complicadas con su pareja, que si ven que no pueden con ellas, aparte primero ir a hablar a siempre a algún sitio, las dos personas tranquilas, en un sitio donde haya más gente para que no podamos levantar la voz. Y porque ¿sabes qué pasa, Guillermo? Que al final la casa, terminamos con esta frase, esta es mi casa y yo hago lo que quiero, o al revés, ¿entiendes? Sí. Entonces, no, en un sitio tranquilo, pues, y si no, ir a un terapeuta o a una terapeuta de pareja para ver si realmente la situación tiene solución. ¡Ojo! Y si no tiene solución, tampoco pasa nada, porque hay situaciones que se deterioran y tenemos que seguir viviendo. Entonces, pues esa sería la línea a ir valorando.
Claro. Oye, y más allá del tema del verano, que podríamos hablar también del calor, porque a veces el calor nos pone un poquito más irascibles, bueno, y estas cosas, ¿no?
El calor es una situación, hay muchos estudios que dicen cuando tenemos mucho calor, sentimos mucho calor, pues somos más, ¿por qué somos los latinos? Como somos más activos, más, pues precisamente porque nuestras temperaturas son diferentes, pero cuando nos metemos en calores...
Pongamos un ejemplo muy gráfico, quiero decir, tú puedes estar en un atasco en invierno, pero como estés en un atasco en verano a 40 grados, entonces ya estallas del todo, ¿no?
Vamos a ver.
Un atasco del tráfico, digo.
Efectivamente, hay una relación directa entre estados de ira y estados extremos de temperatura. Y es así, es decir, cuando tenemos mucho calor... la ira sale mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no estamos a gusto. Y cuando no estamos a gusto ya estamos cabreados con la situación del calor. Imagínate que en ese momento llegas a casa y él o ella te plantean, mira lo que pasó, o tenemos que ir a tal sitio. Claro, tú no funcionas de la misma manera. Entonces ya estás con ese grado de ira, esa situación, y en muchas situaciones pues revientas. Que no deberías, igual en invierno, no reventarías porque la temperatura es más... y sobre todo en Canarias, que tenemos una temperatura más tranquila, etcétera, etcétera.
Claro. Oye, esto ya lo hemos hablado un año tú y yo, lo del tema de Canarias, que siempre estamos liderando las clasificaciones, pero es noticia, hemos estado 4 años siendo líderes en España en rupturas matrimoniales, pero fíjate, este año, son datos del Servicio de Estadística del Consejo General de Poder Judicial, hemos caído del primer puesto, que llevamos 4 años, al séptimo, o sea que mira, hemos bajado, mira, si tiene algo que ver o hay algún factor. Tenemos 56,5 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes.
Habría que valorar.
Pero estamos por encima de la media nacional, seguimos 3 puntos por encima de la media nacional, que coste.
Sí, vamos a ver, yo... Por una parte, creo que los estilos de vida, lo hablamos el año, creo que el año pasado, hace un tiempito, los estilos de vida, el cómo afrontamos las situaciones problemáticas que ya hay en Canarias, tanto económicas como sociales, etcétera, etcétera, todo eso son factores que condicionan a que las parejas duraran menos. Me agrada, porque también lo vi esta mañana mientras un poco ojeaba los datos, y me agrada que caigamos un poquito y que las personas se planteen el intentar gestionar sus vidas, no con la solución es la ruptura y se acabó, no. Tanto ellos como ellas se planteen que tenemos, al igual estamos aprendiendo a gestionar mejor ese conflicto. Yo creo que es un factor importante que pues nos movamos en las separaciones de media nacional. Y no por nada, sino simplemente porque las personas lo primero que hacen no es decir, hay un problema, me voy. Porque date cuenta que lo que significa realmente el que se rompan relaciones, pero no solo relaciones de pareja, de amistad, familiares, etcétera, es que no gestionamos adecuadamente el conflicto. Si yo tengo las habilidades para gestionar el conflicto, tengo la capacidad de retrasarlo en el tiempo e incluso de sanarlo. Por lo tanto, me parece un dato importante y al igual lo que tenemos que decirnos, pues estamos quizá empezando a tener más habilidades comunicativas, a plantearnos los problemas de otra manera y no ser tan extremista de decir esto no funciona. Si te das cuenta, cuando hay una relación y la rompemos es porque tenemos esa pequeña nube encima que, ¿para qué me voy a complicar si va a fallar? Que es ese halo que te recuerdan, no sé, tú lees cualquier red social por ahí o ves cualquier, y total, el planteamiento en muchos casos es, total, ¿para qué te implicas si se va a romper? Total, ¿para qué se implica si? Sí. Pues mira, al igual hay que implicarse y tener habilidades comunicativas y dar esperanza a situaciones, etcétera, etcétera, porque al igual te sorprende la vida.
Claro, efectivamente. Bueno, José, siempre un placer saludarte, Vamos a sacar conclusiones y a ver si nos separamos menos, hombre, venga.
Igual.
Gracias.
Un abrazo, buen verano.
11:15, yo de Maricruz no me separo nunca, así que vamos con nuestra sección de Palabras Canarias, venga.
Mira, eso de que no te separas nunca ante notario, ¿eh?
Bueno, ante notario.
Ante notario. Dicho así alegremente, parece hasta verdad.
Bueno, vamos con otra sección de Palabras Canarias. Sí, venga, seguimos recordando esas palabras que tenemos que mantener.
Para usarlas también. Mira, tengo hoy chance, oportunidad.
Sí.
Tener chance es...
Tener un chance, sí. Los argentinos lo dicen mucho también.
Sí, bueno, pues, todas las
no
cosas...
No tenemos chance de...
Todas las cosas han venido.
Sí.
En algún sitio.
Sí, sí.
Chupado. Cosa fácil de hacer.
Cosa fácil. Como lo de votado que decíamos ayer también, sí. Que no vale, ¿no? Sí. Esto está chupado.
Esto está chupado.
Esto está
una
chupado.
Cosa fácil de
claro
hacer.
Claro que sí.
Papeo. Comida.
Comida.
Vamos,
sí.
vamos de papeo.
De papeo.
Pero puede ser cena, puede ser merienda.
Sí,
puede...
Sí.
Es comer.
El papel.
Comer. Flipado. Pérdida de la noción de la realidad.
Pérdida de la noción de la realidad.
Sí. Estoy flipado. Estoy
flipando.
No me flipa.
Sí, sí, sí,
no lo entiendes. Falso. Persona que por delante dice una cosa y otra por detrás. Este es un falso. Esta es una falsa. ¿Eh? Falso. No es que sea una cosa que no sea verdadera.
Sí.
Simple. Falso.
Aplicado como adjetivo a una persona, diga.
A una persona. Fule.
Fule.
¿Qué es una cosa fule?
Una cosa fule.
Pues algo que hace, que salió rana, que
exacto.
No funciona o que está mal.
Que está mal.
Esto está fule.
Esto es fule. También dice, esto es una fulada, por ejemplo, también.
Bueno,
se suele decir.
Y fula es un pescado.
Sí, esto es fule.
Y fula es un pescado también.
También, la fula. Sí. Cogiendo fula también sí. Otra persona. Este está cogiendo fula,
sí,
por
además,
ejemplo.
Cuando estás, cuando estás pescando una caña, ¡ay, una fula! La tiras
sí.
Otra vez.
Sí, sí,
no
sí,
es un pescado
sí.
Que tenga buen...
Parida. Si me hago fule es algo que sale mal, sí. Digamos. Esto es fule. Sí.
Parida.
Parida.
Tontería.
Tontería.
Una parida. Oye, no digas eso, es una parida, es una parida.
Vale.
No es muy bonito, pero es así. Esta no la había oído yo nunca. Paila como barriga.
Paila.
Paila.
Ah, no, pues yo tampoco la había escuchado.
Claro. Vasca. Grupo de amigos o pandilla.
Claro, una vasca, una vasquita.
Una vasquita.
Una vasquita.
Grupo de amigos o de pandilla.
O sea, es más moderna, digamos. O sea, no es, no es de las antiguas.
Se usa, se usa,
sí, yo me
cago
que se usa. Sí, 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 sí. La vasquita.
Y más nada.
Muy bien, pues en un ratito me voy contigo al Caraima. Será en 3 minutitos y en 3 minutitos vamos a hablar de los problemas de los vecinos de Anaga, ¿eh? Que se vuelven a quejar otra vez de la cantidad de coches que hay por ahí.
COPE Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
El aguacate es un producto de temporada. Tenlo en cuenta a la hora de comprar en tu mercado o comercio de proximidad. Cuidas y respetas el trabajo de agricultoras y agricultores de Tenerife comprando aguacates que cumplen con la trazabilidad necesaria que garantiza su calidad. Si sospechas al encontrar aguacates cuya procedencia no está clara, comunícalo a las entidades representativas del sector. Cada eslabón de la cadena es un sello de garantía y calidad. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife.
Descubren el gusto por el vino, un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 21 de agosto en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 20 lo venimos comentando. Este es un tema que hemos tratado ya en los últimos meses, pero que se agrava en verano. Las quejas de los vecinos de la zona de Anaga, Tony, por la la llegada masiva de coches, muchos coches alquiler, turistas, etcétera, ¿verdad?
Sí, son llamativas esas imágenes que hemos visto las últimas semanas en Anaga, las carreteras próximas a la costa completamente colapsadas, vehículos aparcados a ambos sentidos de la carretera, subida y bajada, que dificulta el tráfico y también la vida de los vecinos y comerciantes de la zona que allí residen. Incluso alguno decía que si pasara algo, ojalá que no, alguien tuviera que ser atendido, tendría que salir por el aire con un helicóptero.
No pasa una ambulancia por ahí, no es que no pasa, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque el acceso es prácticamente imposible. Vecinos y comerciantes alzan la voz, no es la primera vez que lo hacen, piden más espacio de aparcamiento ya desde hace meses y más la situación se agrava en meses de verano. Si te parece, Guillermo, hablamos ya con Alejandra, conoce bien el problema porque su madre es la propietaria del restaurante Casa de África, un restaurante conocido en la zona. ¿Qué tal, Alejandra?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Alejandra, un problema, el de la falta de espacio para aparcar, que ya vienen denunciando desde hace meses.
Sí, no solo meses, la verdad que años, porque cuando las playas de Tagarana se le pasó la carretera, ya hace décadas había muchas más áreas de donde podían aparcar y se han ido reduciendo con el tiempo, y al final, pues, aparte de que cada vez hay más afluencia, está el problema de que se han reducido las plazas de aparcamiento.
Claro. Lo que pasa, Alejandra, buenos días, que supongo que en verano se agrava más todavía el problema, ¿no?
Sin duda, es que en invierno normalmente allí no hay ese problema, ¿eh? Normalmente en las playas de Tagarana y en la zona de Anaga, el problema es cuando hay un tiempo que permite ir a la playa.
Claro, efectivamente. ¿Se ve mucho coche de alquiler, mucho turista o más gente de aquí, Alejandro?
Hay de todo, la verdad. Tanto los canarios queremos disfrutar de la playa como también las personas que nos visitan de España y del resto de España y de también turistas. Pero desde luego en esta época, sobre todo a las playas de la zona de Anaga, llegan canarios y españoles de la península, claro. Ah.
Yo recuerdo que hemos hablado, insisto, en el tema de los últimos meses con representantes vecinales. Por allí se acercaron concejales del ayuntamiento, prometieron incluso una reunión, que se iba a poner un dispositivo policial que controlara un poco. ¿Ustedes ahora en verano, por ejemplo, notan más presencia por allí de Guardia Civil, de policía o no?
Sí que la hay, y desde luego que ayuda a que no se invadan las zonas de playa. Sí que hay un problema puntual, probablemente estemos hablando del problema que hay en la playa de Almáciga, entre la zona que llamamos de San Roque y sí, la propia curva de la entrada de la parte de la entrada de Benijo. Ahí sí que hace tiempo se pusieron unos bolardos, que es verdad que incluso impiden más el aparcamiento. Ahí lo que se solicitó a través de la Asociación de Vecinos, Nuestra Señora de Begoña de Almáciga,
sí,
es que se adecuaran ese área donde se pusieron los bolardos, se hicieran unos aparcamientos seguros y que también esos aparcamientos estuvieran limitados en tiempo, es decir, que no se pudiera estar todo tantas horas para que más personas puedan hacer uso de la playa, porque no podemos, claro, olvidarnos que hay familias con niños, hay gente mayor, que siempre, a pesar de lo que es el servicio de guaguas, van a querer ir en coche. También es verdad que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha habilitado una línea que recorre las playas desde Benijo hasta Tagarana los fines de semana del verano,
sí,
y que es una línea que permite gratuitamente a cualquier vecino, por ejemplo, de Tagarana, bajar a la playa del Roque, o incluso irse a la zona de Benijo, a la zona de este año está la playa cerrada, pero se puede ir hasta Benijo en esa línea 948 que recorre las playas, un poco para descongestionar, la verdad que ha servido también. También nosotros hemos pedido también en alguna ocasión, no solo esto, sino que se habiliten nuevas zonas, nuevas áreas, y se han sugerido terrenos que ahora mismo no están en uso y que se podrían habilitar.
¿Cómo les afecta a ustedes como negocio, como restaurante, todo esto que estamos hablando, Alejandro?
Pues afecta, desde luego, porque el hecho de que Tagarana no tenga, o la zona de Anaga no tenga accesibilidad duda perjudica lógicamente a los negocios. De hecho, este año en el restaurante hay un empleado menos porque realmente no hace falta. Es una pena porque se trata también de crear empleo y de crear una población que se asiente en ese área, que al final es un área que se está despoblando,
claro,
también.
Claro, porque al final, oye, yo digo, oye, pues me voy a dar un baño y después me como un buen pescadito o lo que sea, pero claro, si sé que va a estar aquello colapsado, aparcamiento y tal, pues me lo pienso dos veces, me imagino, ¿no?, el cliente.
Sí, sin duda hay personas que van en guagua porque son jóvenes, porque no tienen niños a su cargo, y sí que es verdad que en ese caso, pues desde Santa Cruz pueden ir en la guagua. Y luego hay personas que no, porque cuando vas con niños, pues todo el mundo sabe que tenemos que ir con muchas cosas. Cuando vas con personas mayores, pues no puedes aparcar en cualquier parte. Y realmente, pues es un problema que hay que resolver para este tipo de colectivos, el ampliar las zonas de aparcamiento y no reducirlas, porque el hecho que de hecho se están reduciendo, es decir, hay zonas que antes se utilizaban y ahora no se pueden, claro, utilizar, porque claro, se le ha dado otro uso.
Alejandra, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes en la cadena COPE, ¿eh? Y espero que de alguna forma pueda haber soluciones, aunque la verdad que, sobre todo en esta época del año, realmente es complicado y se pone la cosa más dificultosa, bueno, vamos a decirlo que sí.
Muchas gracias.
Alejandra, gracias, de verdad, un saludo. Gracias, hasta luego.
Gracias.
11:27 en este momento, qué buen momento para irnos al restaurante Caraíba.
Equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra.
Maricruz, ¿qué menú tienen nuestros buenos amigos del Caraima hoy? Cuéntame.
Buenísimo, como siempre. Fíjate, en el menú del día. Primero, potaje de lentejas y ensalada de col, cangrejo y pollo.
Cangrejo y pollo.
Sí.
Madre
es,
mía.
Es una delicia.
Está completita la ensalada.
Es una delicia, una delicia. Y luego, de segundo, arvejas, o sea, los guisantes, sí, con su huevito duro, su panito, bueno. Y macarrones con champiñones y jamón.
Pues mira, voy a pedir unos macarrones hoy, me parece.
Pues yo me voy a comer unas arvejas, fíjate,
estupendo,
una arveja.
Venga.
Y luego después, arroz con leche, de coco.
¿Con leche?
Conocido, de coco.
De coco. Vale.
El arroz con leche tiene coco.
Y el oyente que nos está escuchando y no le gusta el menú, tiene,
bueno,
sugerencia,
hay sugerencia, ¿no? Primero, las sugerencias: el potaje de lenteja, el garbanzo, gazpacho de tomate, ensalada de berros, ensaladilla increíble, la pata asada buenísima, queso asado que es delicioso, roquefort y espinacas, croquetas, bueno, de todo.
De todo.
Y luego puedes, tú misma puedes hacer tu sugerencia, tú misma, lo que se te ocurra, porque tendrás la seguridad de que te atenderán perfectamente y en poco tiempo. También tenemos muslos,
sí,
de pollo,
sí,
con miel y mostaza, fíjate.
Qué bueno.
Con miel y mostaza, lasaña de carne, paella de chocos, bueno.
Que un platito,
lo que quiera.
Un platito de pata asada con ensaladilla, y más contento.
Esa ensaladilla que la reconoces, que ves, que
me
ves,
voy más
que no es apotajada, que es una ensaladilla, ensaladilla.
Ensaladilla. ¿Que dónde está el restaurante Caraima? Ustedes lo saben, está en el polígono Costa Sur, no tiene pérdida. Como decía Maricruz, debajo de la antigua fábrica de cigarrillos Rex aquella, que se está cayendo. Bueno, pues allí está el restaurante Caraima. 11:29, en tres minutitos vamos a hablar con los buenos amigos del Oroparque.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos con nuestro espacio que estamos dedicando este verano a Loro Parque Fundación y hoy vamos a hablar del loro vinoso, una especie que está en peligro de extinción y que preocupa y sobre la cual Loro Parque Fundación creo que está haciendo un gran trabajo. Vamos a saludar al director científico del Loro Parque Fundación, que es Rafael Zamora. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto del caso del loro vinoso es un ejemplo de cómo la tala de bosques tiene efectos desgarradores en las poblaciones de aves, ¿no?
Pues sí, sí. Y hay ecosistemas que son muy sensibles, que donde se talan árboles y donde hay actividad humana, precisamente los loros son un buen termómetro, que es un indicador de que si están bajando es que la incidencia humana es demasiado alta y hay que poner algún remedio, y en ocasiones es muy complicado. Uh-huh. El loro vinoso vive en Brasil, en zonas variadas, pero sí, en un tipo de bosque muy concreto, y que se ha visto alterado a lo largo del tiempo, y bueno, la Loro Parque Fundación ha hecho un esfuerzo titánico con esta especie durante bastantes años, y ahora se está cristalizando de una manera pues evidente, ¿verdad? Que estamos contentos, pero hay que seguir para rescatarlo de la amenaza que está sobre él.
Oye, ahora contamos cuál es la problemática, pero describirnos cómo es el loro vinoso exactamente, Rafael.
Bueno, pues es un loro como los loros verdes habladores de América, que conocemos bien, por ejemplo, sí, aquí en las islas, ¿no? Que es el loro hablador que tiene la gente de toda la vida. Pero en este caso tiene una característica única dentro del mundo de las Amazonas, estos loros pequeños con cola corta. En este caso tiene, como su nombre indica, el pecho de color vino, pues muy, muy colorido, porque es vino tirando a violeta, un color violáceo muy muy llamativo, y el pico tiene color rojo, que esto sí que es poco habitual y lo diferencia de todo el grupo de las Amazonas, porque se caracteriza por esto, ¿no? Esos dos colores son muy distintivos, lo que lo hace muy atractivo también para los cazadores furtivos. También no solo es la alteración del hábitat, sino que en Brasil también se captura por la belleza de sus colores y porque es capaz de imitar la voz humana, que es una de las condenas de estas especies en los lugares locales.
¿Condenas por qué? ¿Porque eso los hace más atractivos, digamos, para las capturas, estas cosas, o no? ¿Cómo es?
Sí, entre más bonito es el animal, pues más tiende a esa captura y se exportan a otros países de manera ilegal. y incluso dentro de toda América se desvían a otros lugares desde Brasil. Y ese comercio furtivo es muy dañino y por eso es tan importante reproducir la especie. El loro vinoso lo tenemos aquí en el Loro Parque, siempre ha estado representado en nuestra reserva genética y lo reproducimos, lo conocemos bien, ¿no? Pero los animales que descienden de animales ya nacidos bajo cuidado humano son los que pueden hacer frente a este mercado furtivo, porque claro, los animales capturados son mucho más débiles, más nerviosos, tienen muchos más problemas conductuales y digamos no se trata de una cepa doméstica. Y esto, bueno, es un problema. De hecho, esta es una especie que está protegida por el apéndice 1 de CITES. Y bueno, tiene que tener una documentación concreta para poderlo obtener y criar con ellos o mantenerlo como mascota, que también es posible, pero siempre dentro de la legalidad y de un sistema sostenible.
Claro. Bueno, como decíamos, la deforestación está llevando a este drástico descenso de los sitios de anidación. Es uno de los problemas que tenemos en esta zona de Brasil, también de Paraguay, por lo que leo, ¿no?, que se dan por allí. ¿Qué está haciendo el Loro Parque Fundación para evitar la desaparición de esta especie, Rafael?
Bueno, tanto en Brasil como en Argentina y en Paraguay, que son los focos principales, en un primer momento nuestro enfoque fue directamente a los censos poblacionales de los animales y determinar en qué zonas había que protegerlos y vigilarlos más, ¿no? Ver dónde están los dormitorios, porque duermen en zonas donde todos van, digamos, casi que al mismo lugar, y los biólogos pueden estar observando dónde están e ir contabilizando cómo fluyen esas poblaciones, si bajan mucho, si suben mucho, y dónde hay que poner más vigilancia. Nidos artificiales han sido uno de los elementos que han ayudado, pero principalmente proteger las regiones. Y en la última etapa, esto lo estamos haciendo con una ONG muy conocida en Brasil, que es SPVS, trabajan con otras especies que trabajan de la mano con Loro Parque Fundación, y en los últimos años estamos haciendo este trabajo de campo directo, porque incluso están en zonas no solo de Araucaria, sino de Manglar, que es una zona muy específica. Pues también estamos trabajando en la zona de Minas Gerais y en zona de Don Patricio ahora mismo con otra ONG que se llama Guaita, y ahí estamos reintroduciendo ejemplares. Y estos provienen del mercado ilegal y de los particulares que se han dado cuenta del movimiento de la fundación tan fuerte en esas regiones que están bastante apartadas, y ellos mismos entregan sus loros de mascotas para rehabilitarlos, entrenarlos, y con la experiencia que ya tenemos precisamente en Brasil de éxito de reintroducción de especies, lo estamos haciendo, y hasta el día de hoy hemos ya reintroducido 40 ejemplares con éxito, y ahora, en lo que va de año, al finales de año, vamos a reintroducir otros 20 que están en ese proceso de reintroducción. Y los estamos siguiendo, monitorizando, porque tienen unos marcadores, o sea, tienen unos radiotransmisores, y vamos viendo cómo se mueven, cómo se adaptan. A veces hay que recuperar alguno que no se acaba de adaptar del todo y que volverlo a hacer la fase de reintroducción. Y es un proyecto muy bonito porque nos está ayudando toda la población que ahora tiene conciencia de que tiene un animal propio del lugar que no solo es atractivo, sino que es su propia naturaleza que tienen que defender. Entonces, estamos llegando a las comunidades.
Estamos hablando de una acción continuada en el tiempo, porque leo por aquí que están desde 2005 con 5 proyectos y con una inversión cercana a 1 millón de euros, que no es poco dinero, ¿no?
No, es mucho dinero, es una especie que se lo merece porque iba en un declive vertiginoso y hemos logrado revertir esto en 3 países, ¿no? Entonces, la acción de la Fundación, gracias al conocimiento científico que hemos desarrollado aquí, porque nuestro conocimiento para el análisis de personalidad, el análisis frente a depredadores, la elaboración de cajas nido, porque ponemos también cajas nido artificiales, de hecho los reintroducidos ya en la zona de San Patricio empezaron a utilizar esas cajas artificiales para poder anidar en zonas donde faltan árboles con huecos para poder criar. Entonces estamos cerrando los ciclos más complicados, y esto es lo que les cuesta a muchas ONG en todo el mundo. Reintroducir animales no es simplemente dejarlos en un lugar y soltarlos libres a la naturaleza, hay que darles la capacidad de sustento, la capacidad de encontrar los alimentos y valerse por sí mismos y poder reproducir en la naturaleza.
Porque ustedes después hacen un seguimiento de todo eso, de toda la población, del censo de estos loros. Me imagino, ¿no?
Es la clave. O sea, esos biólogos se nutren de nuestros conocimientos y lo hacemos en conjunto. Ellos nos dan una información y nosotros tenemos la otra, ¿no? Para trabajar en equipo.
¿Cuáles han sido los resultados de todo esto que ustedes han visto sobre el terreno, Rafael?
Disculpa que no te...
Digo,
no
que
te...
¿cuáles han sido los resultados en general de todo que ustedes han visto sobre el terreno de todo esto? O sea, ¿ha aumentado el número de ejemplares?
El incremento es la principal valoración. Estamos empezando con animales que apenas eran unos 1.000 y ahora estamos hablando de que los individuos maduros entre estos tres países ya superan los 3.000 a 4.000 individuos, y ya con los juveniles todavía tenemos un aumento muy superior, que es algo, bueno, pues es un índice magnífico que alegra sobre todo a los biólogos de campo y a los gobiernos. El país está asombrado de que se haya podido reproducir la especie bien de nuevo cuando lo más difícil es tener el ecosistema saludable. Eso es muy complicado. Entonces, bueno, ese índice y la recuperación de las zonas donde los animales están y la protección de esos bosques de Araucaria donde también están presentes es realmente la clave, ¿no? Y bueno, estamos contentos porque se ven, los indicadores son muy buenos y esto va en progresión. Cada año van a poderse reproducir más animales, y también es una amazona que necesita, este loro necesita unos 6-7 años para empezar a reproducir con éxito. O sea que hay que tener un poco de paciencia, la hemos tenido y ahora estamos viendo los frutos.
¿Y esa caza furtiva en países de origen, con eso se puede terminar o es muy difícil erradicarla?
Sí, la clave es la educación. Ahora mismo todos nuestros proyectos, este especialmente, tiene una parte de formación educativa a las comunidades, sobre todo a los escolares, que aprenden a reconocer a su fauna y a saber protegerla. ¿Y qué tienen que proteger? Porque no es proteger el loro, sino, como decíamos, el ecosistema. Esta formación se le da continuamente, paralelamente a los proyectos de trabajo con los animales, en campo y bajo cuidado humano, y se les explica todo el proceso cómo funciona. Entonces son ellos, las futuras generaciones, que ya tienen este conocimiento y ellos mismos, de forma independiente, lo van a poder manejar en el futuro. Es algo realmente, bueno, es la clave. Luego formamos también a los monitores de campo, formamos a los guardianes de la naturaleza, que son los guardas forestales. Toda esa argamasa, ¿no?, que está ahí trabajando, es importante porque se funde en la población. Y algo de lo que estamos muy orgullosos es que a finales del año pasado en las televisiones nacionales salía este proyecto explicando cómo el Loro Parque Fundación había incidido en la protección de la especie, y eso a nivel nacional en los noticieros, como llaman allí, en los informes de noticias de todo el país. Entonces, bueno, tiene una perfusión a nivel global y a nivel nacional. Son muchos proyectos que precisamente Brasil destacamos por ser punteros en protección de la naturaleza, y el gobierno tiene pues un vínculo directo con nosotros pues muy importante y muy sólido.
Importante es la labor que está haciendo desde luego el Loro Parque Fundación para la conservación de este tipo de especies como el loro vinoso que hemos conocido en el día de hoy. Rafael Zamora es director científico del Loro Parque Fundación. Rafael, felicidades por la labor que hacen. Muchas gracias y nos escuchamos el miércoles que viene, el martes que viene.
El miércoles, perfecto. Muy buen día a todos.
Un abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
11:44, de minuto estamos con esos consejos sobre ahogamiento, sobre playas, que estamos llevando a cabo durante todo este verano con Chano Quintana. Pero antes, apunte del mundo del deporte. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Hoy pues, tenemos protagonista aquí en estudio, ¿verdad?
Eso te iba a decir para empezar, que hoy viene Óscar Cano, el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Estamos con la semana previa al inicio de Liga. Ayer comenzamos con el presidente Paulino Rivero, hoy toca el entrenador Óscar Cano. Creo que hoy a la gente le va a gustar mucho la parte deportiva.
Tengo ganas de escucharle, ¿eh?
Sí, las ideas de juego, las preferencias, cómo ve los fichajes, el mercado. Hay muchas preguntas que hacerle a Óscar Cano, que es un entrenador al que no conocemos tanto por su trayectoria. Sí. No lo hemos visto tanto en segunda división.
Sobre todo, si yo estuviera aquí, le preguntaría por cómo ha pasado toda esta tormenta, ¿no? Desde el momento del anuncio de su fichaje, que yo creo que ya se ha calmado el asunto ese.
Sí.
Veremos a ver los resultados, ¿no? Porque ya sabemos que en el fútbol sí me manda resultados. Y más un entrenador.
Claro.
Pero sobre todo, ¿cómo lo ha pasado? A nivel personal, me genera curiosidad el hombre.
Sí,
¿no?
Yo creo que él sabía dónde se metía, pero evidentemente se habrá sorprendido con algunos detalles y con esos primeros días que fueron tan encendidos, sí, ¿no? En cuanto al debate se refiere. Pero yo creo que, como dices tú, la cosa ha remitido y que ahora ya la gente está pendiente de lo que haga el equipo cuando comience la liga.
Efectivamente. Oye, la entrevista ayer con Paulino Rivero, con el presidente, nos dejó algunos titulares interesantes, ¿no?
Reconoció, entre otras cosas, que no están inscritos todos los futbolistas, que hay problemas, que el tope está superado en estos momentos y que se trabaja para ingresar dinero a través de patrocinio que permitan que antes del lunes estén todos los jugadores inscritos. Ojo, faltan 7 de los 10 fichajes.
7 por inscribir.
7 jugadores por inscribir todavía en el Tenerife, no aparecían todavía en la liga. Yo entiendo que se va a solucionar, le pasa a muchos otros clubes, pero en este caso lo que nos compete a nosotros es hablar de lo que le sucede al Club Deportivo Tenerife. Además habló de todo, ¿no? De la situación extradeportiva, de cómo afronta esta temporada, de que los objetivos están entre los 6 primeros, pero dejó sobre todo una noticia que quizá para el espectador que lo que está esperando es la parte deportiva no llame tanto la atención, pero a los que miramos un poquito más allá y pensamos, por ejemplo, en la parte política del asunto, sí. Obras del estadio Eliodoro Rodríguez López. Estaba buscando la fórmula para afrontar con prontitud las obras de la parte interna del vestuario, de los pasillos, la sala de prensa, las tripas del Eliodoro Rodríguez López. ¿Cómo se va a hacer? La idea inicial del Cabildo era que fuera el Tenerife el que se encargara a través de una encomienda, pero eso los técnicos no lo ven. Lo explica Paulino Rivero.
Que el Cabildo, yo creo que con muy buen criterio, ha buscado una vía, dado que no se podía ejecutar a través de una encomienda al club. Lo va a hacer a través de Gestur, una empresa pública solvente como es Gestur, y creo que estaremos en buenas manos para que poco a poco vayamos cambiando el interior del estadio.
Gestur se va a encargar de hacer la obra del Eliodoro Rodríguez López. No me digas que no resulta llamativo,
sí,
y que las
sí.
administraciones no encuentran siempre una herramienta. Ojalá fuera para todo, también para lo más social.
Desde luego que sí. Oye, de la convivencia con Garrido, ¿qué dijo Paulino Rivero?
Nada, que está todo bien.
Está todo bien.
Discurso oficial, que está todo tranquilo.
Uh-huh.
Que el ruido externo es el ruido externo y que el ruido interno es el ruido interno. Ni de broma. Ya te digo yo que dentro, tanto entre los empleados como entre los propios futbolistas, cunde la preocupación. Y que esperan que cuando comience la competición las victorias ayuden a llevarlo todo mejor. Pero ni mucho menos está el clima tranquilo. Más bien está enrarecido y más después de la salida del director de marketing, por ejemplo.
Desde luego, desde luego. Hay ganas ya, de ver al Club Deportivo Tenerife. Debut el próximo lunes, recuerden, frente al Eldense, ¿no?
Efectivamente. 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde y hay ganas de ver el... Bueno, ya por el proyecto deportivo de Óscar Cano por fin. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:48. Hay una noticia de última hora. Han localizado el cuerpo sin vida de un varón en la costa de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, con sus grandes playas. Ha sido sobre las 9:20 de esta mañana. Hubo una llamada que alertó al Servicio de Urgencias Canario. Y la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y se hizo a cargo del cuerpo a la llegada de la autoridad judicial. Esos son los datos que tenemos. No podemos confirmar de momento si es por un ahogamiento. Pero bueno, en cualquier caso me sirve para enlazar con esta sección que vamos a mantener durante todo el verano con nuestro buen amigo Sebastián Quintana, director de la plataforma 1500 kilómetros de costa. Chano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Canarias, 1.500 kilómetros de costa.
Canarias, 1.500 kilómetros de costa, por supuesto.
Sí, porque hay que vaya por los países que voy, siempre el nombre de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, va por delante y es siempre pues eso, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde Canarias y con canarios españoles, vamos.
Que vaya por delante, que vaya por delante. Oye, hay dos noticias realmente que yo quería comentar. Una es esta, pero repito, no vamos a aventurarnos porque sí, ha aparecido un cuerpo boca abajo en la orilla de la playa de Corralejo, pero bueno, ahora habrá que confirmar si es un ahogamiento o no es un ahogamiento. Pero en cualquier caso es una playa también con bastante oleaje, vamos a decirlo así, donde también suelen ocurrir este tipo de hechos, Chano, ¿no? Y que hay que tener precaución, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora está la Guardia Civil de Fuerteventura. Vamos investigando si hay algún tipo de denuncia de desaparición, tanto de locales como de turistas pues hospedados en establecimientos hoteleros, extrahoteleros, ver si hay algún tipo de denuncia por desaparición. Y bueno, para determinar la identidad de este cuerpo, es el cuerpo de un varón, al parecer, y bueno, también se especula con la posibilidad de que sea algún cuerpo que ha podido caer de algún cayuco, de alguna patera. Pero bueno, está por determinar. Y luego tenemos también otra noticia de ayer tarde en una piscina de un hotel de alto standing.
Esa es la que te iba a comentar. Porque hoy vamos a hablar un poco también de los ahogamientos de niños en piscina, pero es que en este caso hablamos de un hombre de 30 años. ¿Cómo se puede ahogar un hombre de 30 años en una piscina de un complejo, de un hotel, Jano?
Pues mira, siempre pensamos aquello que vemos en las películas, socorro, que me ahogo, 10 minutos y nos ahoga. No, eso no es cierto. Eso sucede solo en las películas. El ahogamiento es un episodio rápido y silencioso. Si no sabemos nadar o si nos da una lipotimia o una pérdida de conocimiento, nos vamos a ir al fondo de manera directa. ¿Cómo nos podemos ahogar? Pues hay muchos turistas que se meten en las partes hondas de las piscinas y no saben nadar, y cuando van a ponerse de pie no hacen pie y se van al fondo, y ahí pues bueno, puede suceder el tema, como digo, una lipotimia, una pérdida de conocimiento, un infarto en el agua mientras estamos nadando provoca la muerte en un minuto. No vamos a tener posibilidad de pedir auxilio, perdemos la conciencia y nos vamos a ir al fondo. Por eso es fundamental, cuando veamos a alguien, un adulto, un menor, en una piscina, donde lo vemos que está debajo del agua, que no está nadando ni a crawl, ni a espalda, ni a mariposa, ni a brasa, que está haciendo movimientos anárquicos con las piernas y los brazos, muchas veces decimos, está marullando, está buceando. No, la mayoría de los casos es que está en peligro, se está ahogando. En esos momentos, simplemente, si es un menor, sacarlo del agua; si es un adulto y no hacemos pie, pues buscar algún elemento de flotación. Pero lo importante es en inmediatamente sacar la cabeza, que por donde respiramos es por la nariz y por la boca, para que pueda respirar. Se nos están ahogando muchísimas personas, adultos y menores,
sí,
en piscina. Todos nos ponemos en modo avión, es decir, estamos tan relajados que en nuestra cabeza o por nuestra cabeza no pasa la posibilidad de que pueda ocurrir un accidente, y tenemos muchas imágenes reales que exhibimos y proyectamos en nuestras charlas y conferencias, donde la gente se queda sorprendida. ¿Cómo no se dan cuenta que se está ahogando el niño a medio metro de ese adulto que está en la piscina al lado? No caemos, así que cuando veamos, por favor, a alguien en esos movimientos anárquicos, espasmódicos, por favor, alguien se está ahogando. Hay que actuar para poder salvar la vida.
Claro, porque cuando leemos esta noticia, no, estaba encarada por cardiorrespiratoria. Sí, entiendo que esa parada puede producirse, como tú dices, porque primero se ha producido un infarto o como consecuencia del ahogamiento,
claro,
¿no?
Claro, el infarto nos da en un centro comercial en la calle, nos vamos a caer en el suelo y evidentemente nos va a ver todo el mundo, pero no morimos normalmente de forma instantánea. Se nos para el corazón y luego hay unos minutos, hay un tiempo. En la playa, en la piscina, en un espacio acuático, claro, eso nos va a provocar una pérdida de conocimiento inmediatamente y no vamos a tener entonces posibilidad de pedir auxilio, porque nos vamos a ir al fondo, y ahí es cuando la muerte se produce por sumersión por sumersión, precisamente, no por el infarto, sino por un ahogamiento.
En el caso de los niños, queremos insistir, el tema de los filtros en las piscinas es lo que a veces nos dan estos disgustos, estas noticias que vemos. Un niño al que el filtro le aspira, ¿no?
Sí, le succiona, sí, lo chupa literalmente. Sí. Sí, a día de hoy, mira, estábamos ahora recopilando los datos a nivel nacional, que nosotros con distintas asociaciones a nivel nacional hablamos de que a día de hoy han muerto ahogadas en España 340 personas. Esto es un 30% más que el año pasado. Y atención, de estas 340 personas ya han perdido la vida 30 niños. De estos 30 niños, 14 murieron en piscinas privadas, piscinas municipales y piscinas de los chalés, de las casas de campo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, y hablamos ya de dos menores fallecidos succionados por los filtros. Vemos las rejillas que están en el fondo de la piscina, esas son las depuradoras, hay que el agua se recicla, saca el agua usada y genera un círculo. Eso va a crear un efecto de succión tan importante que nunca se había dado un caso que se produjo hace 4 días en una piscina de Torrejón de Ardoz en Madrid, que absorbe, que succiona al propio socorrista de la piscina. Un chaval de 17 años, sí. No se sabe qué es lo que ocurrió, se puso al lado de la rejilla de la piscina, del filtro, y fue succionado. Tal es así que no pudieron ni siquiera los otros adultos sacarlo, se quedó en el fondo pegado. Afortunadamente, dos policías nacionales que estaban por la zona fueron alertados, se quitaron el uniforme, lo sacaron. Ese chico de 17 años está ahora mismo, creo que sigue en la UCI todavía, con lesiones, un ahogamiento de carácter crítico. Recomendaciones, no, los niños muchas veces tiran objetos al fondo para bucear, pasan por muy cerquita buceando, amargullando, como decimos en Canarias. Sí. Yo les recomiendo a los padres que digan a sus hijos que no pasen por esa zona, porque cuando se activa la depuradora, dependiendo cuanto más grande es la piscina, las depuradoras, los efectos, o sea, de succión, la potencia de esos motores es mayor, con lo cual el efecto de succión va a ser mayor, y especialmente también a las niñas que tienen el pelo largo, la cabellera se le introduce por esa tubería, sí, y va a ser muy difícil poder sacarlas y elevarlas a la superficie.
Bueno. Último apunte, se ha hecho viral también en las últimas horas, supongo que lo habrás visto, Chano, un vídeo en la zona de Tacoronte, en sí, Tenerife. Vamos, todos conocemos, sí, la zona de Mesa del Mar y del Pris, cómo se maneja allí el mar. Pues un vídeo de una pareja, está el chico sacándole vídeo, la chica levanta los brazos y llega. Es que es poner en peligro su vida de una forma innecesaria. En una zona rocosa, de costa, absolutamente peligrosísima, pues la chica ahí sacándose la foto, el vídeo, y el chico la salva a última hora, que no queda al mar, de milagro. Un ejemplo más de lo que no hay que hacer.
Efectivamente, y además, ¿qué ocurre? Que son referentes, son tiktokers, son, ¿cómo se llaman?
Influencers, ¿no?
Sus acciones van a ser imitadas por miles de personas en todo el mundo, en todo el planeta. ¿Para qué? Para conseguir más likes. Y desde luego, ella en principio, con las risitas, luego se da cuenta que ha estado a punto de morir, y es cuando cambia un, claro, poco la interpretación, diciendo, venga, tengan cuidado. Pero bueno, primero, no ha dejado de subir y de difundir esas imágenes, y esto mismo lo hizo hace 4 meses otra tiktoker, este caso en la isla de Lanzarote, en una piscina natural, donde tuvo la ocurrencia de ponerse estas protuberancias, estas prótesis más bien, que tienen forma de aleta de pescado, que se ponen las chicas en la cintura, tipo sirena, ¿de acuerdo? Y efectivamente se metió en una piscina natural con una alerta activada con olas de 4 metros y estuvo a punto de morir ahogada, y también subió esas imágenes con miles de seguidores, y lo que más nos preocupa es el efecto imitación, claro, que pueden provocar estos influencers. Claro,
efectivamente. Chano, presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
A ti, Guillermo, un abrazo.
Hasta luego. 2 minutos para las 12, venga.
¡Juego!
Me voy preparando mi tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso hace que cumpla pues todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco.
Como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo.
Claro que sí, nadie le va a tratar como nosotros. Ahora recuerda, la radio sigue, siempre hay tiempo para más en COPE, vas a seguir informado. Llegamos a las 12 en punto de mediodía, sigues informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Presenta
fuiste como mi marido. No has entendido que no te voy a tratar como yo.